lo que Él significa en nuestra vida. Estoy muy contento de verles a cada uno en esta mañana y saber que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Sabía eso? ¿Sí? ¿Viene con esa expectativa? ¿O viene a ver qué de nuevo hay? ¿Qué cosas, qué cosas hicieron? ¿Qué cosas hay? ¿Verdad? Como cuando vamos a un teatro, a un espectáculo, a ver qué tiene de nuevo el artista al que vamos a ver. Pero aquí no, aquí venimos como pueblo, pueblo de nuestro Dios, que tiene un amor especial para cada uno de nosotros. Y en cada oportunidad que nos reunimos, Él quiere hablar, quiere demostrarnos su amor a nosotros. No quiero seguir esto, no quiero seguir adelante sin decirle a los niños. Creo que ya han ido llevando a los niños muy bien, hermanos, que ustedes actúan ante el olvido del pastor. Gracias por estar pendientes. Pero invitamos a todos los niños a ir a sus clases, donde el Señor también tiene algo muy especial para ellos, muy, muy especial para ellos. Y dado, envasado, ¿verdad?, en un envase que ellos pueden entender, de una manera que el Señor puede hablar a sus corazoncitos, tiernos, delicados, pero muy, muy receptivos de lo que Dios quiere darles. Hermanos, en agosto, ¿saben qué se celebra? Muy bien. Muy bien. Algunos sí saben, ¿verdad? En agosto, el mes de la Biblia. En agosto, el mes de la Biblia. En México, aclaramos, ¿verdad? En México. En Argentina se celebra el mes que viene. Así que nosotros vamos a tener la gran dicha de estar 2 meses de celebración. ¿Le parece? Cuando es fiesta, todo el mundo se engancha, ¿no? Cuando es fiesta, todo el mundo, no hay que decirle 2 veces. Todo el mundo, dale, vamos, vamos para adelante. No preguntan mayores cosas. Pero lo interesante de esto de la Biblia y de poder reflexionar acerca de la Biblia, tal vez no es tanto la Biblia en sí, este libro maravilloso que tenemos entre las manos, y hoy que lo podemos tener, yo no soy de los que dicen tiempos pasados fueron mejores. Con el respeto de aquellos que consideran eso, yo no soy de aquellos que tiempo pasado fueron mejores. Los tiempos son tiempos y nosotros somos los que construimos ese tiempo como mejor o peor. Este tiempo que estamos viviendo hoy, precisamente, dice la palabra de Dios que es el día que Dios hizo para ti. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que hoy es el día, hoy es el momento para vivirlo a intensidad, disfrutarlo, con la perspectiva de que Dios está con nosotros. Desde siempre Dios buscó que su palabra está en el centro del pueblo, está en el centro de la vida diaria. Que su palabra, por eso quiero hacer una distinción entre su palabra, la palabra de Dios, y este libro que tenemos aquí, que es la Biblia, y que decimos nosotros es y contiene la palabra de Dios. Es nuestra regla de fe y práctica. Pero la palabra de Dios, siempre, aun cuando no estuvo este libro en la mano de su pueblo, la palabra de Dios existía. Porque la palabra de Dios es Dios mismo, es eterno. Este que cantábamos recién, qué lindo canto, ¿verdad? Imparable, Dios de los imposibles. Es un Dios que excede nuestro pensamiento, excede todo lo que podamos pensar, nos excede, nos trasciende a nosotros. Dios siempre quiso estar guiando a su pueblo, quiso estar en el pueblo, en ellos, y guiándoles a ellos, siendo su derrotero, su objetivo, su meta, su esperanza, su presente y su futuro. Dios quiso ser todo en el medio del pueblo. Aquí tenemos hoy, en el pasaje que vamos a estudiar, a leer, a traer para nosotros hoy, para un desafío de nosotros hoy, en un momento bisagra en el pueblo de Israel, en un momento donde se estaba dividiendo el pasado y el presente, pero también con este presente su futuro. En este momento el pueblo estaba dejando atrás una historia que no había sido de las mejores, para encarar con total desafío, convicción y poder el futuro que tenían por delante. Entonces llegamos al capítulo 6 de Deuteronomio. Si usted tiene su Biblia por allí, en la versión que sea y en el formato que sea, si la tiene en papel, qué bueno. Si la tiene en el celular, buenísimo también, porque tiene un montón de versiones, tiene posibilidades de compararla, tiene posibilidades de subrayarla, tiene posibilidades de hacer referencias cruzadas, tiene posibilidad de escribir sus propias notas. Por eso es que hago énfasis en la palabra de Dios y la Biblia, este libro. Porque algunos han sido tan adoradores de la Biblia que hoy no quieren otra versión, hoy no quieren otro formato, hoy no quieren nada. Tiene que ser la Biblia que leían sus abuelos de 1900 con el español que nunca se habló en Argentina, nunca se habló en Latinoamérica, nunca se habló en nuestros pueblos, se habló pero en un principio cuando vinieron los reyes, pero en un idioma extraño a nosotros. ¿Por qué? Porque se han hecho adoradores del libro y han dejado de lado el Dios del libro. Y eso tenemos que tener un cuidado tremendo. Y cuando nos acercamos al mes de la Biblia, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos adorando? ¿A este libro? ¿A este? Y usted puede tener el mayor de los cuidados y entender que hay una Biblia especial en su biblioteca. Yo tengo la mía, que me la regaló Pablo. Pablo, que si está viendo este video, le mando un abrazo fuertísimo y que no me pude comunicar para su cumpleaños. Es el que me llevó a los pies de Cristo y es mi primera Biblia. Y me emociono porque trae un montón de recuerdos. Porque la dedicatoria que tiene en la primera página marcó mi vida y me definió como hijo de Dios y discípulo de Jesús. Y la tengo allí, como una Biblia especial. Y cuando nos veníamos, que rifamos, vendimos, regalamos todo lo que teníamos, esa Biblia la tenía en mis manos y decía, ¿qué hago con ella? No puedo regalársela. ¿A quién? ¿Darla? ¿Tirarla? ¿Botarla? No es posible. Pero porque esa Biblia me llevó al Dios de ella. Me llevó a conocer en profundidad a Dios y tener la posibilidad de hoy decir, después de 40 años, que nunca me arrepiento de haberle dicho sí al Señor y seguirlo todos los días de mi vida. Días buenos y días malos. Pero nunca, nunca dejar a quien compró mi vida al precio de su sangre. Entonces, la palabra de Dios, la reducimos a este libro y lo adoramos. No, la palabra de Dios, la enseñanza de ella, el espíritu de la ley, lo que viene de esa palabra que leo todos los días. Por eso en el versículo, en el capítulo 6 de Deuteronomio, dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. Está hablando Moisés al pueblo, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Por eso digo que estaban en un momento bisagra, porque había sido una generación que había sido sacada de Egipto. Habían visto obras maravillosas de un Dios de lo imposible, de un Dios que le había abierto el mar, de un Dios que los había llevado por el desierto, de un Dios que les había dado de comer cuando no lo tenían, de un Dios que no había hecho que no se gasten sus ropas ni sus zapatos cuando no había Chedraui ni Walmart ni ninguna de las plazas modernas que tenemos hoy para comprar tantos zapatos como querramos, pero que no caminamos gastándolos siguiendo al Señor. Los gastamos en nuestros propios deleites, en nuestros propios pecados que a veces hemos adornado con una santidad muy nuestra y propia. Perdón, se me apagó esta cosa. Por eso es que estaba en un momento bisagra, en un momento que tenían que dejar esa generación atrás. Habían muerto. Porque no iban a entrar, no podían entrar a la tierra prometida, porque no podían entrar a una nueva dimensión, a una nueva relación del Dios que los había traído hasta ahí. Porque ellos eran un pueblo quejumbroso, un pueblo que al menor problema lo dejaban a Dios, un pueblo que siempre lo cuestionaban, un pueblo que quería jugar de Dios. Ups, qué parecido, ¿no? Qué parecido a nuestra realidad. Por eso es que en este momento bisagra viene el Deuteronomio. El Deuteronomio es la segunda ley. ¿Usted se acuerda? En Éxodo, cuando salieron, Dios le dio los mandamientos a Moisés y al pueblo para que se guíen. Le dio un montón de formas de conducirse. La palabra de Dios. No tenían la Biblia como tal en la versión Reina Valera 60. No la tenían, pero tenían la palabra de Dios, dada por Dios mismo, para cuidarlos, protegerlos, guiarlos, llevarlos a la tierra prometida. A veces queremos ir a la tierra prometida, pero queremos hacer a un lado las enseñanzas de Dios. Pero queremos, anhelamos la tierra prometida. Muchas veces sabe que viene gente a la consejería y dice: yo lo que quiero es estar mejor. Ese es su objetivo. Qué buen objetivo. Ahora, para estar mejor tienes que hacer. Pero no, hermano, eso, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo dejar eso. Y a veces un amante y no la quiere dejar. Y a veces un trabajo que le da un montón de dinero, pero que le trae un montón de problemas. Pero él quiere estar bien. Quiere estar bien con Dios y con el diablo. No se puede. No puede servir a dos señores. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero lo aborrecerás disfrazado de piedad. Porque con ese trabajo le puedo dar de todo a mis hijos. ¿Y quién te dijo que ese es el todo de la vida? Darle de todo a los hijos. ¿Sabe que ese es un problema nuestro? Que viene por nuestras falencias. Lo que yo no tuve, quiero que lo tenga mi hijo. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Mira, la he leído varias veces, pero no he encontrado exactamente eso. Yo estoy muy abierto. Si tú lo encuentras, ven y dímelo, porque probablemente tengo que corregir algunas cosas. El todo de la vida es temer a Jehová. Por eso es que en este momento está en un momento bisagra, en un momento donde estos nuevos, esta generación nueva, va a entrar a la tierra prometida, y entonces es necesario que le diga nuevamente, le haga recordar aquello que los antepasados de ellos habían experimentado en carne viva, en carne propia, pero que se habían olvidado de vivirla para ponerla por obra, para modelarla para la futura generación. Y entonces es aquí donde viene Moisés diciéndole esto. Entonces dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, o sea, tus nietos. Lo que está hablando aquí es las generaciones que te sigan, ¿no? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y a veces nos han preguntado a nosotros, hermano, ¿quiere decir eso que entonces voy a vivir 100 años? La gente a veces quiere aferrarse a una vida que es tortuosa, pero quiere vida. Vida se cree que es respirar. Vida no es respirar, porque si no lo enchufamos a un pulmotor, a un respirador automático y ahí que viva 1000 años. Eso no es vida. Vida es Juan 10:10. Yo he venido, dice Jesús, para darte vida y vida en abundancia. La vida que emana del Dios de la palabra. Del Dios de la palabra. Más que de la Biblia misma incluso. Por eso es que en el versículo 3 del capítulo 6 empieza con una palabra: oye. Es la misma palabra que empieza el capítulo 4, oye. Es la misma palabra que encontramos en el capítulo 5, versículo 1, donde dice oye. Y esa palabra la podemos encontrar más de 20 veces en este libro. ¿Por qué? Porque esta palabra es una palabra muy interesante. No es una palabra de oye. Simplemente nosotros es oye, sí, sí te escuché, ¿verdad? Y estoy con la mente en otro lado y estoy haciendo cualquier cosa. Aquí en la iglesia pasa mucho. A lo mejor varios de ustedes están pensando en lo que van a comer en este mismo momento. A lo mejor alguna de ustedes está pensando, sobre todo las mujeres, que se distraen muy fácilmente con el pensamiento en este sentido. ¿Habré dejado la cocina encendida? Porque me parece que no apagué el fuego cuando salimos. Y eso anda dando vuelta en la cabeza y no me deja oír, no me deja escuchar, no me deja prestar atención. De pronto están pensando a lo mejor en cómo voy a hacer para comprar los útiles para los chicos, porque esta semana la escuela pidió nuevos uniformes y qué sé yo cuántas cosas. Y a lo mejor en este mismo momento, donde vinieron supuestamente a escuchar la palabra de Dios. Yo esta palabra la traduje como el título del sermón: ¡vívela! 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 Es un grito desesperado de Dios a todo su pueblo. ¡Vívela! ¡Vívela! Porque la palabra oír dice de prestar atención. Dice de escuchar activamente. Eso es lo que podemos entenderlo hoy en todos los estudios de comunicación. Se habla mucho de la escucha activa, ¿sí? Escucha activa. ¿Qué cosa es la escucha activa? La escucha activa es hacer conexión visual, por ejemplo, cuando se trata obviamente de personas, las relaciones humanas. Hacer conexión visual con el otro, porque al hacer conexión visual con el otro, estamos diciendo, yo te registro, estás ahí, te estoy viendo. Y estamos, a través de los ojos, estamos conectándonos de una manera muy profunda. Muy diferente a que si yo le digo a mi esposo cuando llega a casa, decir, mi amor, quiero contarte lo que me pasó hoy. Sí, habla, yo lavo los platos mientras. Bueno, sí, sabemos que los platos tienen que lavarse, pero podemos dejar los platos un ratito. Los platos no se van a lavar solos, así que van a seguir estando allí. Todo el día van a seguir estando allí. Entonces, me siento y escucho al que yo le he dado la promesa del amor de mi vida, ¿verdad? Y entonces lo escucho, la escucho. La escucho como activamente. Me interesa lo que me estás por contar. Me interesa. Estoy sumamente comprometido con lo que te pasó. Y sea bueno o sea malo. Porque si algo tiene maravilloso el matrimonio, es que las alegrías las multiplicamos y las tristezas las dividimos. Y entonces, vivir de a dos potencia todo, lo hace maravilloso y la vida cobra otro sentido. Por eso es que el Señor tiene esta maravillosa idea de llamar la atención de un pueblo bastante distraído con esta palabra: oye, vívela. Vívela, vívela. ¿Por qué vívela? Porque bueno, todas las cosas que vienen después son para vivirse. Mire que tiene una completa relación versículo 1 y 2 con el versículo 4 al 7, de Deuteronomio. Están completamente relacionados. Porque aquí nos dice que estos mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, pero que los enseñase ¿para qué? Para que ustedes tengan el mejor de los estatutos y que tengan leyes que todo el mundo envidie, que tengan leyes para colgar. ¿Fui yo? Perdón. Y que tengan leyes para colgarse en las paredes, para colgarse en lugares del hogar y cuando la gente entre los vea y entonces ahí yo mismo me doy cuenta. En una oportunidad llegué a una casa donde había un cuadrito de eso y yo le hice mención a ese texto. Y la persona me dijo, mire usted, qué bien. A mí me dio la impresión de que ese texto estaba colgado. Estaba colgado ahí. Porque la gente a veces cree que tener una Biblia abierta, incluso en la casa, emana algo. Y después dicen que no somos supersticiosos los evangélicos. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Señor, perdónanos, porque hemos agarrado mal el mensaje. Lo que se esconde detrás de la Biblia, en la Biblia, dentro de la Biblia y en todos lados, es Dios hablando a nosotros. Por eso dice, oye, oye, pero no de acá, de la oreja, del oído externo. No, del oído más interno que se pueda. Escucha, presta atención. Internaliza esta palabra y llévala a la acción. No te quedes con ella en esta terraza que tenés. No te quedes con ella aquí arriba. Bájala, bájala. Llévala a caminar. Lleva la palabra a caminar todos los días de tu vida. Fíjese lo que sigue diciendo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 4. Iban a entrar a una tierra colmada de idolatría. Iban a entrar a una tierra donde adoraban a todo lo que podían adorar. Y lo que no también, creo. Todo. Entonces, Dios necesita que pongan atención, porque necesita corregir lo que la otra generación estaba acostumbrada a hacer. La otra generación se iba tras los ídolos de los otros dioses, y era el gran problema. Había dicho, ustedes van a ser de bendición, le dijo Dios a Israel, ustedes van a ser de bendición, de guía, modelo para las otras naciones, y resulta que, bueno, lo que menos hicieron fue eso, lo que menos hicieron. Entonces tenía que corregir eso y tenía que decirles, hijos míos, yo soy el único Dios. Yo soy el único Dios. A ver si lo entienden. A ver si lo entienden. Por eso empieza con la palabra oye. Oye en hebreo es Shemá. Por eso este pasaje, este pedacito de la escritura, se llama el Shemá. Y ustedes han estudiado, han leído o conocen o de alguna vez han escuchado que los judíos recitan el Shemá. Porque a mi manera de ver, también agarraron mal el mensaje. Porque lo que está diciendo aquí no es recítalo, es oye para poner por obra, para vivirlo. Vivirlo es recitarlo. Puede ser parte, pero si no lo vives, no estás cumpliendo el todo. Y en ningún lado dice recitarlo todos los días. En ningún lado hay otra cosa que no sea vivir, vivencial. Entonces, la primera cosa que tenía que poner en el centro del pueblo, de la vida del pueblo, era que no había otro Dios que no sea Jehová. La palabra que usa ahí para uno es la misma palabra para describir la creación. ¿Se acuerdan cuando dice, y fue el día y la tarde? Fue el primer día, un día. Esa palabra que se usa ahí es la misma palabra que se usa acá. Lo que nos está diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Uno solo. Es la misma palabra incluso que se usa para decir en el capítulo 2, versículo 24 de Génesis, dejará, y acá aprovecho también, dejará el varón, dejará la mujer y se unirán y serán una sola cosa, una sola persona, una sola entidad, un solo cuerpo, lo que usted quiera, uno solo. Ese uno solo es la misma palabra que se usa ahí. ¿Y por qué se usa la misma palabra? Porque el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a entender una vez más que el matrimonio es el reflejo concreto del Dios invisible. Es el reflejo visible del Dios invisible. Nos muestra lo que Dios es, un Dios de armonía, un Dios de unidad, un Dios eterno. Por eso el matrimonio es para toda la vida. No después, ¿eh? Hay muchas canciones que hablan de yo te amaré eternamente. Está bien para el poema, pero eso no es así. En el cielo no se preocupe. Algunos están tan preocupados del matrimonio en el cielo que no viven el matrimonio en la tierra. Y es una locura eso, ¿no? Porque siempre estamos preocupados por el más allá. Cuando tenga el auto, cuando tenga la casa, cuando mis hijos se vayan de casa, cuando mis hijos hagan esto, cuando mi esposa tenga esto, cuando yo esto. No. Hoy es el día que Dios ha hecho para ti. Por eso la primera indicación para el pueblo es Shema. Oye, Israel, vive esta palabra, vive en la convicción de que hay un solo Dios. Y lo amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahí muchos se hacen muchísimo problema en cómo es amarlo con el corazón, con la mente, con la fuerza, con un montón de cosas, ¿no? Lo que está diciendo acá es que lo amarás con un amor total. Y esta palabra, amarás, al traducirla al griego, es la misma palabra que se usa para decir Dios amó de tal manera al mundo. Es la palabra que usa para decir maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Aun cuando la iglesia era infiel, aun cuando le dio la espalda, aun cuando no lo quiere, aun cuando detesta a veces a Cristo, Él dio su vida. Amor total. Amor total. Sacrificial. Un amor desinteresado. Un amor incondicional. Ese es el amor que está describiéndonos en el versículo 5. Y en el versículo 6 dice: y estas palabras, más que esto, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí es otro montón de lío a veces que se hacen. Y pero con el corazón, ¿cómo? Que no sé qué, que de aquí, que de acá. ¿Dónde guardo la palabra? Yo creo que es el problema viene porque guardar para nosotros es meterla en una gaveta, ¿verdad? A veces guardamos algunas cosas que creemos que son importantes para nosotros. No sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado. Que la guardo tan bien que después no me acuerdo dónde la guardé. Ay, Dios mío. Pero yo, mi amor, yo te juro que la guardé. Yo, mirá, yo la guardé, la guardé. Me dice Patricia, ¿y dónde la guardaste entonces? ¿Dónde la guardaste? Porque uno la guarda de manera eterna, ¿no? Pero esa no es la palabra que se usa acá y no es la intención, el espíritu de la palabra. Es guardarla para vivirla, vivirla, ponerla por obra, tenerla. Tenerla guardada es tenerla incorporada, hacerla mía, desechar algunas cosas que no me sirven y hacer lugar para que entre la palabra y viva en mi corazón, en mi ser. Del corazón, dice la palabra en Proverbios 4:28, del corazón mana la vida. Por eso dice, cuida tu corazón más que todas las cosas. Entonces, necesitamos hacer que la palabra entre en nosotros. A veces desechar, ¿qué tenemos que desechar? ¡Tradiciones! Ah, no, los mexicanos hacemos esto. Y no se crea, porque los argentinos también. Algunos, mire, hay cosas que vienen tan asociadas a los argentinos que nos hacen pasar vergüenza. Porque miran a un argentino, a mí muchas veces he llegado a un encuentro de hombres, por ejemplo, y van a hacer un partido de fútbol y dicen, yo quiero al argentino, y dicen, no, que el argentino juegue con nosotros. No saben lo malo que soy jugando al fútbol. No saben, pero como soy argentino, porque viene como con un sello, ¿no? Algunas cosas. No, y eso no está mal. Pero hay cosas que nos modelan. Y necesitamos leer nuestras tradiciones, nuestra cultura a la luz de las Escrituras. Hay muchas tradiciones que necesitamos analizarlas. Pero como no las hemos guardado en nuestro corazón a la palabra, hacemos las cosas sin darnos cuenta, porque somos más argentino, mexicano, colombiano, lo que sea, que cristianos, que discípulos de Jesús, que seguidores del Dios vivo, que amante de ese Dios que dio la vida por nosotros. Mire lo que dice después, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acordarte y cuando te levantes. ¿Dice en algún lado que la escribamos en la pared, que la pongamos como cuadritos de recuerdo ahí? ¿Dice algún lado? No, dice simplemente la repetirás, la hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levante. Hay vida detrás de eso. Ahora, en el versículo 8 dice, y la atarás como señal en tu mano y levantarás los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primero vivirla y después haz lo que quieras. Porque lo otro no va a traer lo otro. O sea, escribirla, tallarla en todos lados. Miren, hay ciudades a veces que en el inicio de la ciudad ponen textos bíblicos. Bueno, y uno entra y los políticos son los mismos corruptos de siempre. Los que dirigen la ciudad, los que hacen negocio. La cultura de la ciudad no cambió. ¿Por qué? Porque no lo viven, lo escriben. Tú puedes escribir lo que quieras, porque el papel aguanta lo que le pongas. Pero yo te reto en esta mañana a escuchar como dice Dios. Y esta palabra en el mes de la Biblia la vamos a honrar si la vivimos. La vamos a celebrar si la vivimos. Más allá de todo lo que podamos hacer con ella. Porque hay muchos que están mirándonos a nosotros antes de leer la Biblia. Y con nuestra vida podemos esparcir el mensaje y el amor de Dios sin más. La enseñanza para la vida no es una clase magistral que como papás, como mamás, tenemos que darle a nuestros hijos. A veces, por ejemplo, en nuestras tradiciones evangélicas, tenemos a veces cuestiones como el culto familiar, familiar, ¿no? Y que algunos, recuerdo unos hermanos que levantaban a su hijo a las 6 de la mañana, ¿no? Al culto. Los hacían arrodillar, los hacían cantar y todo. Ahora que es grande, este muchacho, le preguntamos, ¿cómo haces tu culto familiar? No. Le doy gracias a Dios por mi padre, por mi madre, por lo que hicieron, pero era más tortura que un espacio amoroso lo que recibíamos, ¿no? Él hoy tiene familia y sí lo hace, pero buscando el espíritu, no esa tradición. No porque a las 6 de la mañana, porque el salmista dice que me levantaré de mañana, ¿verdad? Bueno, pero de pronto no me da la mañana, tengo que hacerlo en la noche, tengo que hacerlo en la tarde. No, pero si lo haces en la tarde ya tiene menos bendición. No, lo vamos agarrando la cosa por otros lados, ¿no? La palabra fundamentalmente es para vivirla. Llévate en esta hora el desafío a vivirla. Quiero que en esta semana te pongas a pensar en cómo la vives. Y cómo vivirla significa cuando tienes un problema, porque La vida no se compone de días buenos. La vida se compone de días buenos, algunos malos, y gracias a Dios, algunos en el medio. ¿No? Gracias a Dios. La vida es esto, donde caminar con Dios enfrenta un desafío, enfrenta algo nuevo, donde Dios me va a enseñar a través de lo bueno que hay en ese día, pero a través de los malos. Como Job, cuando vinieron sus amigos, su esposa, y le decían que maldiga a Dios, que este Dios que vos tanto seguís y tanto adorás, mirá cómo te tiene. Y Job dice, ah, qué bien, ¿eh? Vamos a recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo. ¿Así lo quieres? Porque si quieres a Dios de esa manera vas a vivir su palabra. Y de esa manera te vas a enfrentar a los desafíos de la vida. Y entonces cuando la vida se torne de una manera difícil y ya la cosa se ponga fea, lo más probable es que resuelvas de la manera que tú estás acostumbrado y no de la manera que Dios te invita a resolver. Por ejemplo, saben que hay casos, ¿no? Tengo un caso en la familia donde un tío tenía un restaurante, tenía más o menos dinero con el restaurante y, sin embargo, en un momento, por su mala vida, su mala conducta, fumaba, tomaba en exceso, vivía de noche por el restaurante. Pero ese restaurante daba mucho dinero a la familia. Y entonces todos vivían muy bien. Resulta que él tuvo un ataque y cayó cuadripléjico. ¿Qué creen que pasó? Aquella familia desapareció. Y él quedó solo. Lo sé muy bien esta historia porque mi madre fue la que lo cuidó durante 8 años a su hermano. Porque desapareció la familia y nunca más se supo de ellos. Porque resolvieron de la manera que cualquiera puede resolver. Claro, no eran cristianos. Lo traigo porque muchos cristianos resuelven de esa manera. En su matrimonio, cuando las cosas se ponen difíciles, entonces la manera es escapar de esa situación. Lo traigo porque no enseñamos a nuestros hijos a resolver las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica, sino a la manera más fácil, mundana, que puede existir. Por ejemplo, cuando nuestros hijos vienen y dicen, en la escuela me pegan. Bueno, le voy a decir, no se deje, no se deje. Cuando usted le pegan, devuélvalo. Ah, sí. Imagínese. Qué forma tan mundana y pecadora de resolver las cosas. ¿Pero por qué? Porque la palabra no vive en nosotros. Y entonces no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es que, primera cosa, las palabras estarán sobre tu corazón. Y después, entonces, andando por el camino, levantándote, no en una clase magistral, cuando andes en la vida, tu hijo recibirá de ti la palabra de Dios. Vivida. Yo te invito en esta semana a revisar cómo está tu vida. ¿Qué tanto se ajusta a la palabra? En términos de esposa, de esposo, en términos de padre, de madre. ¿Cómo lo estás haciendo? Cuando te enfrentas a un problema, cuando te enfrentas a una situación, ¿cómo resuelves? Vas a la palabra. Hay veces que hay jóvenes que han llegado conmigo y me han dicho que tienen un problema y que esto y que el otro. Y yo les digo, ¿oraste? No, no, lo que pasa es que yo estaba buscando si usted me podía ayudar. ¿Oraste? Porque el primero que tiene una guía para nosotros es el Señor. Y a veces la solución viene antes de lo que nosotros podamos ir a buscar. Por la oración que hicimos, porque lo pusimos a Él en primera instancia. ¿Cómo vives la palabra? ¿Tomas el desafío? ¿Tomas el desafío? Ah, bueno, hay de algunos por lo menos que están aquí. Hola. ¿Aló? ¿Tomas el desafío? Si tomas el desafío, párate, pero no te pares para cantar. Párate si tomas el desafío. Por favor. Vamos a terminar adorando a este Dios que nos invita a vivir su palabra que trae bien a nuestra vida. Cantemos entonces, pasen nomás.